Y una tabla, ¿no? Una madera bien pesada. Y nos hace una pregunta, una adivinanza. Nos dice, ¿qué puedo hacer, dice, para que esta tabla pese menos? ¿O qué le puedo, de qué puedo llenar esta tabla para que pese menos? Y mi esposa y yo nos quebramos la cabeza por un momento. ¿De qué puede llenar esta tabla para que pese menos, no? Y agua, no. Aire, no, no va a pesar lo mismo. Hasta que nos dimos por vencido. Y él nos dijo, ok, ¿nos damos por vencido? Ok, y dice él, bueno, para que esta tabla pese menos, dice, tengo que llenarla de agujeros. Qué simple, ¿no? Y claro, nos dio risa. ¡Ah! ¿Cómo no pude? Para llenarla de agujeros para que pese menos, ¿no? Eso era un misterio para nosotros, ¿no? Cuando uno le dan una adivinanza así, y cuando David, que es tan simple, uno dice, ¡ah! ¿Cómo no pude haberla adivinado, no? Esa adivinanza, hermanos, como digo, era un misterio. Así también sucede en el misterio del Evangelio de Cristo Jesús. Que no es hasta que el Señor, nosotros nos rendimos al Señor, nos damos por vencido al Señor, cuando el Señor nos ilumina y nos revela el secreto, o ese misterio, ¿verdad? Es tan sencillo y uno dice, ay, cómo no pude yo haberlo visto antes, ¿no? Vamos a ver hoy en Efesios capítulo 3, que Pablo habla de un misterio que ha sido revelado. Y hay muchos misterios en la historia, ¿no? Hay misterios que dicen unsolved mysteries, misterios que no han sido resueltos. Por ejemplo, hay un misterio del estrangulador de London. ¿Recuerdan de uno llamado Jack the Ripper? En español le decían Jack el Destripador. Pero que en 1888 hubieron como 5 asesinatos en serie de 5 mujeres, pero nunca atraparon al Jack the Ripper. Y hasta este momento es un misterio de quién era Jack the Ripper. Hasta unos dicen que creían que era una mujer. También hay otros misterios en la historia. Por ejemplo, hay un misterio de dónde está enterrado Jimmy Hoffa, el presidente de los Teamsters, ¿verdad? Que supuestamente fue la mafia que se deshizo de él, pero no saben dónde él está enterrado. Hay otros misterios como también dónde está la tumba de Cleopatra. Y el National Geographic ahí anda haciendo expediciones a cada rato buscando la tumba de Cleopatra, que supuestamente fue enterrada junto con Marc Antonio, no sé cómo se llamaba. Otras también, ¿quién mató a John F. Kennedy? Aunque agarraron a Oswald, aunque lo agarraron a él, muchos creían que había una conspiración, que habían otros que le habían ayudado. ¿Pero qué pasó? Lo asesinaron a él antes de que llevara a juicio. Entonces quedó ahí esa conspiración. No se sabe si él actuó solo o tenía cómplice. Otro misterio de la historia que a mí me fascina mucho es el del Arca del Pacto. De aquel cofre, ¿verdad? Que estaba en el lugar santísimo, donde está ahí las tabletas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que retoñó y también el maná. ¿Qué pasó con esa? Está perdida, hermanos. Se cree que en 587 años antes de Cristo, cuando Babilonia invadió a Jerusalén, que desde entonces está perdida el arca del pacto. Imagínense, 2500 años que está perdida el arca del pacto. Es un misterio. También otro misterio es los jardines colgantes de Babilonia, porque hay muchos escritos históricos de esos jardines, pero no hay ninguna evidencia arqueológica que existió. Entonces es un misterio también, ¿no? Hay otro misterio un poquito más grande también que sucedió en los 90s. ¿Qué animal es el chupacabras? Se pregunta, ¿nunca agarraron al chupacabras? Es otro misterio, ¿no? La enseñanza de hoy, hermanos, se llama un misterio revelado, ¿ok? Pero antes de ir allá, vamos a recordar un poco unos puntos muy importantes de capítulos anteriores. En el capítulo 1 de Efesios 1, Pablo hizo una oración donde pide que el Señor nos dé espíritu de sabiduría, creo que lo puse en la pantalla, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Esa es la oración, la primera oración de Pablo en el capítulo 1 de Efesios. Estamos en el libro de Efesios, ahorita el capítulo 3 de Efesios. Good to see you. Ay. Y también vimos el capítulo 2 que habló la semana pasada de nuestra condición antes de Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús, lo vimos la semana pasada. Y nuestra salvación por medio de la gracia también, y nuestra reconciliación por medio de la cruz. Así que hoy, en el capítulo de hoy, Pablo comienza otra oración, hermanos. Así como comenzó la oración en el capítulo 1, ahora comienza otra oración, hermanos. Pero algo pasa al principio de esta oración que le hace a Pablo tomar otro rumbo. Es como cuando uno está contando una historia y por rato ya se va por otro lado y ya después ya no sabe cómo regresar, ¿no? A veces a mí me pasa a mí cuando estoy compartiendo la palabra, que digo, ¿dónde estaba? ¿Verdad? Entonces, él toma otro rumbo y se salta ahora a comenzar la oración que él tenía para este momento hasta el versículo 14. Si usted nota ahí en su Biblia, usted tiene su Biblia ahí, mira a Efesios, a capítulo 3, y ve ahí, hermanos, ve el versículo 1 y el versículo 14, comienzan con la misma frase. ¿Cuál frase es esa, hermanitos? Para ver si están ahí, ¿no? ¿Están en Efesios? Por esta causa, y el 14 también, por esta causa. Resulta que en el capítulo 1, versículo 15, cuando empieza su otra oración, la primera oración, dice también, por esta causa. Entonces aquí vamos a ver, por esta causa, y después más adelante, por esta causa. Así que hermanos, vamos a ver este capítulo en dos partes. La primera parte es la revelación del misterio, y la segunda parte es la oración de Pablo para los Efesios. ¿Ya estamos listos ahí? El versículo 1 de Efesios capítulo 3 dice así: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Entonces Pablo estaba a punto de comenzar su segunda oración por los Efesios en este momento, pero en eso él toma un pequeño desvío. Porque se interrumpe a sí mismo cuando él se empieza a describir como prisionero de Cristo Jesús por los gentiles. Así que él va a hablar acerca de este misterio que ha sido resuelto, que para nosotros ahorita es un misterio también, porque estamos comenzando aquí este capítulo 3 de Efesios. Y este misterio, hermanos, tiene que ver con nosotros los gentiles, por los cuales ahora Pablo es prisionero de Cristo Jesús. Prisionero, hermanos, de Cristo Jesús, no prisionero de Roma. Prisionero de Cristo Jesús, ¿por quién? Por nosotros, por vosotros los gentiles, les dice a ellos en este momento. Sabemos que Pablo fue perseguido, hermanos, y él fue puesto en prisión porque él enseñaba que los gentiles podían ser salvos solamente a través de Jesucristo. Pero los judíos se enojaron porque ellos decían que no. Que los gentiles, la única forma de que ellos podían ser salvos es que ellos se convirtieran al judaísmo. Entonces ese odio, ¿verdad?, logró esa persecución contra Pablo hasta ser puesto en la cárcel. Entonces tiene razón de decir Pablo, ¿no?, que él es prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles. No, no los está culpando, no nos está culpando. Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La palabra aquí, administración, hermanos, en el griego es oikonomos. Oikonomos, ¿cómo se oye? Economía, ¿no? De ahí viene la palabra economía. Por eso es que otras versiones usan otra palabra llamada dispensación, en vez de administración. Una dispensación, hermanos, es la acción de dispensar, de dar, ¿no? Así como unos cuantos meses atrás hubo una dispensación de cheques. ¿Recuerdan? De aquellos cheques para el estímulo, decían, ¿no? Que nos dieron eso para estimular la economía. Esa fue una estrategia de la administración presidencial que ellos usaron para provocar un estímulo positivo en la economía. En la Biblia hay 7 dispensaciones, pero no vamos a entrar en ellas en ese momento. Pero nomás estamos en esta, en la 6ta dispensación que nosotros estamos ahorita, es en la dispensación de la gracia. La 7ta dispensación, la siguiente, hermanos, va a ser la dispensación del reino milenial, cuando Cristo Jesús venga a reinar. Así que está, ahorita estamos viviendo la era de la gracia. Estamos en estos momentos. En estos momentos, Dios decidió relacionarse con nosotros los gentiles a través de la gracia. La dispensación nos dio esta gracia. Fue un regalo de Dios. El cheque del estímulo, hermanitos. Quisiera que hubiera otro más, ¿no? A ver, que caería otro chequecito de esos. Pero ese cheque, hermanitos, no fue un regalo del gobierno. Ese salió de nuestros impuestos. Y quién sabe, pero a lo mejor el próximo año que venga, a lo mejor vamos a tener que pagar el doble de eso si nos aumentan los impuestos. Pero la dispensación de la gracia, hermanos, es un regalo de Dios, porque por gracia somos salvos. Amén. Es un regalo gratuito para nosotros, pero hubo un costo: la sangre del Señor Jesucristo. Con su sangre hemos sido comprados. Versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Miren, leyendo lo cual podéis entender, hermanos, la forma de entender la palabra de Dios, hermanos, leyéndola. Y él le está diciendo ahí, leyéndolo pueden entender lo que yo les he compartido anteriormente. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este misterio, hermano, que Pablo está hablando aquí, dice Romanos 16:25 que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Mira, hermanos, qué gran privilegio que este ministerio que ha sido oculto de generación tras generación tras generación, ahora está revelado a nosotros. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos escribían y escribían cosas que ellos ni ellos entendían, porque el Espíritu Santo les decía que lo escribieran, y ellos sin entenderlo. Ellos no podían ver, no pudieron ellos ni imaginarse esta dispensación de la gracia como la estamos ahora nosotros disfrutando. De aquí, de los versículos 16 al 12, Pablo nos va a explicar lo que es este misterio. ¿Están listos para el misterio? Porque hasta ahorita es un misterio, ¿no? Vamos a ver de qué se trata este misterio. Ahí dice, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermanos, para nosotros tal vez esto no nos suena como una buena, ¿verdad? Una noticia, ok. Pero para los gentiles de ese entonces, hermanitos, esto era un motivo de fiesta. Porque ellos veían que solo los judíos, ¿verdad? Eran como que ellos tenían un club exclusivo donde tenías que ser judío para poder entrar. Entonces, este glorioso misterio de Dios revelado es que nosotros, los gentiles, hermanos, podemos ser salvos también. Es el poder del Evangelio, como lo dice Romanos 1, 16 y 17 en pantalla, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanitos, somos coherederos. ¿Cómo le suena esa palabra a usted? Que somos coherederos. Tal vez si le dijeron que es coherederos con los herederos de ¿cómo se llama? De Jeff Bezos. ¡Ah! ¿No se alegraría? ¿Verdad? Aunque le dieran siquiera 1,000,000. No, pero esto es mejor. Que somos coherederos en Cristo Jesús. Somos miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús. Seamos judíos creyentes, seamos gentiles creyentes, somos miembros del mismo cuerpo. Amén. Versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. La palabra aquí que dice ministro, hermanos, hoy en día la palabra ministro se usa como una forma prestigiosa, ¿no? Como el ministro de la nación, ministro de defensa, o ministro de tesorería, como estábamos viendo el jueves, aquel llamado Semna, que lo suplantó Eliakim. Son títulos de exaltación. Pero lo que Pablo está usando aquí, la palabra ministro, es un título de servicio. La palabra, hermanos, que está aquí para ministro es la palabra diáconos. Si recuerdan en Hechos 6, la elección de los 7 diáconos, ¿cuál era el trabajo de los 7 diáconos? Servir las mesas. Los diáconos son meseros, son servidores. Aquí, así que Pablo no se está exaltando llamándose ministro del Evangelio. Se está llamando a sí mismo servidor del Evangelio de Cristo Jesús. El primer punto, hermanos, si estamos tomando notas, es que no hemos sido llamados para ser servidos, sino para servir. No hemos sido llamados para ser servidos, sino para servir. Me da mucho gusto que en la iglesia, aquí, cuando es hora de servir, hermanos, todos estamos ahí buscando la forma de servir. No hay nadie aquí de que le estén, ¿verdad?, sirviendo, a menos que sea una visita, ¿verdad?, que no es de casa todavía. Pero todos hemos sido llamados para servir. El Señor Jesús lo dijo en Mateo 20, 25 al 28 en pantalla. Dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quieras hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor dijo esto porque, ¿qué pasó con Santiago y Juan? Ellos vienen y le piden al Señor de que haga a él, que mande de que uno se siente a su derecha y el otro a su izquierda, ¿no? Ellos querían esa posición de prestigio. No sabían lo que pedían. Versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. El ministerio de las inescrutables riquezas de Dios. ¿Qué quiere decir inescrutable? Inescrutable quiere decir que no puede ser averiguado o comprendido. Ahora, hermanos, del versículo 10 al 12, nos dan el propósito de este misterio que ha sido ahora revelado a nosotros. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mire esa palabra, la multiforme sabiduría. Multiforme, esa palabra en el original quiere decir que es de muchas diversas manifestaciones, que se manifiesta en una gran variedad de formas. Es una palabra bien compleja, que nomás está en la Biblia nomás dos veces esa palabra en el original, esa palabra multiforme. O sea que Dios es un Dios de infinita sabiduría. Y el plan de Dios es que esa su multiforme sabiduría sea dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia, de nosotros, hermanos. Segundo punto, Dios revela su infinita sabiduría a través de su obra en la iglesia, o sea, nosotros. Versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hermanos, en Cristo Jesús nosotros tenemos seguridad y acceso con confianza. Tercer punto, en Cristo Jesús podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¿Recuerdan en el libro de Esther que estábamos estudiando no hace mucho? El rey había puesto un decreto de que nadie podía ir a ver al rey sin permiso. Y sabemos la historia de que Esther tuvo que exponer su vida, poner su vida en peligro, entrando a la presencia del rey sin haber sido llamada. Y la ley decía que la podía matar el rey. Pero ella encontró gracia en los ojos del rey, ¿recuerdan? Y el rey la perdonó y la vio. Entonces nosotros tenemos esa confianza para venir ante el rey de reyes y señor de señores y poder venir con libertad. La palabra aquí confianza, hermanos, en el original quiere decir libertad de expresión. Freedom of speech. Imagínense, nosotros tenemos libertad de expresión cuando nosotros venimos a la presencia de Dios a hablar en oración con Él. Podemos decir todo, ¿verdad? Nos ha dado eso, esa libertad de poder expresarnos en su presencia. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiere decir, hermanos, que nosotros podemos acercarnos a Dios y podemos expresarnos libremente ante Él en oración. Versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Les dice ahí, hermanos, que no desmayen porque Él les dijo que era prisionero de Jesús por ellos, por los gentiles, porque todas las tribulaciones de Pablo eran para la gloria de los gentiles. Pablo no se estaba quejando, hermanos. Pablo no se estaba quejando. Él, todo lo que a él le ha pasado era para gloria de los gentiles, dice aquí. Entonces aquí, hermanos, aquí fue el desvío de Pablo, ¿verdad? Porque él dijo de por esta causa iba a orar. Entonces se desvió, ¿verdad? Y ahora regresa al punto inicial, que es la oración que tenía para ellos. Versículo 14 al 15 dice así, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas. Hermanos, no quiere decir que de rodillas es la única forma de que nosotros debemos orar, ¿no? Porque la posición física, cuando nosotros oramos, no importa, sino que la posición de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón cuando nosotros oramos, no? Nosotros podemos estar de pie, podemos estar sentados. En el aposento alto, los 120, estaban sentados orando cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Podemos estar hincados también, ¿verdad? Podemos estar acostados también. Pero lo importante, hermanos, es que nosotros, nuestro corazón, es la posición de nuestro corazón cuando nosotros oramos. Porque de nada sirve de que nosotros estemos postrados ante Dios si nuestro corazón no lo está. Ahora, en el versículo 16 al 19, vamos a ver ahora la petición de Pablo. ¿Cuál es la oración de Pablo? para los efesios. Dice así, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Con esto que nos estaban haciendo en la casa, tuve que ayudarle a este mi amigo a cargar esos gabinetes. Y esos gabinetes, hermanos, eran pesadísimos. Unos gabinetes eran de una pulgada de plywood pesado. De una pulgada y otros de tres cuartos. Entonces, le ayudé a meterlos y todo eso, hermanos. Y me di cuenta que mis fuerzas me han fallado. Mis fuerzas físicas me han fallado, hermanos. La fuerza física nos falla, hermanos, pero nuestra fuerza espiritual, el Señor nos fortalece. Y como vemos aquí, nuestra fortaleza, hermanos, de parte del Señor, es de acuerdo a las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Es una fuerza, hermanos, infinita, una fuerza que no tiene límite. Y es a través del Espíritu Santo. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hermanos, hay una gran diferencia entre vivir y habitar, ¿verdad? Cualquiera puede vivir en una casa, pero no todos habitan en ella. Hermanos, habitar quiere decir que uno se siente en casa, ¿verdad? Que uno está a gusto, se siente en casa y uno hace de ese lugar su morada permanente. La petición de Pablo, hermanos, es que seamos fortalecidos con poder para que Cristo Jesús habite en nuestros corazones, para que Él haga morada en nuestros corazones, para que Él habite permanentemente en nuestros corazones. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí la palabra conocer, una vez más, es la misma palabra que hemos visto anteriormente, de conocer de una forma personal, de la experiencia personal. O sea, que experimentemos ese amor que excede todo conocimiento, el amor de Cristo. Y para que dice, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es algo imposible, hermanos, ser llenos de toda la plenitud de Dios. Es imposible físicamente. El rey Salomón dijo en Primera de Reyes 8 que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios habitar su plenitud dentro de nosotros? Solo Dios sabe. Y solo Dios es capaz de hacer eso en nosotros. Solo Dios puede hacer esas cosas imposibles en nosotros. Versículo 20 y 21, para finalizar. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el Señor es todopoderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante, mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. A veces nosotros venimos al Señor con peticiones, ¿no? Pero el Señor es mucho más poderoso para darnos mucho más de lo que nosotros pedimos según su voluntad. El poder que actúa en nosotros, hermanos, ahora, es algo que no tendremos que esperar. Ese poder ya habita en nosotros desde ya, ese poder de Dios. O sea, para concluir, hermanos, entonces el misterio ya no es misterio, ya ha sido revelado a nosotros, que somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Somos copartícipes de la promesa de Cristo, en Cristo Jesús. Todas las promesas son del Señor, ¿son qué? Sí y amén. Podemos también nosotros ser fortalecidos interiormente y ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y hermanos, tenemos un Dios que todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay cáncer que no pueda ser curado, hermanos. Para Dios no hay enfermedad que no pueda ser curado. Para Dios no hay necesidad que no pueda Él llenarla. Pero nosotros que debemos venir ante Él confiadamente, como dice Hebreos 4:16. Una vez más, puede poner en pantalla ese versículo. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos necesitando socorro a diario? Pues no tenemos dónde poder venir, a quién acercarnos confiadamente ante el Padre. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque, Señor, tu palabra es viva y eficaz, Padre celestial, y no retorna vacía, Padre bendito, Señor. Te ruego, Padre celestial, de que haya, Señor, sido sembrada la semilla, Señor, de tu palabra, Padre celestial, y haya tocado, Padre bendito, cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre celestial, a saber, Señor, cuál es la longitud, Señor, la altura, Padre, la anchura, Padre, la profundidad, Señor, de tu amor, Padre bendito. Llénanos más y más de ti, Padre. Te pedimos que nos des más y más sabiduría, Señor. Te necesitamos, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú siempre estás dispuesto, Señor, porque tú siempre estás ahí para nosotros, Padre celestial. Te pedimos, Señor, de que nunca nos olvidemos eso, Señor, de que tú eres bueno, Señor, y de que tú inclinas tu oído a escucharnos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén.
Juan 15:14 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré. Soltarás en la calma, la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto y en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo. Conmigo está. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré?
estarás en la calma y la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto y en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Me soltarás en la calma y la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto y en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma, la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto y en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma y la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto y en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará.
Gracias, Señor bendito, porque tú nunca nos vas a soltar, Señor. Como tu palabra dice, mientras nosotros mantengamos nosotros siempre cerca, nos mantengamos siempre cerca a ti, Señor, tú nunca nos soltarás. Y gracias te damos por eso, Señor bendito.
Amado Dios, Padre Santo, Señor, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo que nos diste, Señor, de alabar tu santo nombre, Padre, y de escuchar tu palabra, Padre. Te damos gracias, Padre, por todo lo que recibimos en este día, Padre. Como decía el pastor, Señor, te damos gracias por la salvación, Señor, que es a través de tu gracia, Señor, y nuestra reconciliación, que es a través de la cruz, Padre. Te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos das de administrar los dones que a nosotros tú nos has dado, Padre. Gracias, porque a través de Pablo, Señor, y otros profetas, Señor, nos has revelado tantos misterios, Padre. Gracias porque nos has hecho coherederos y partícipes, copartícipes de la promesa que es por medio de tu evangelio, Padre. Gracias por la seguridad y acceso con confianza que nos das por medio de nuestra fe en ti, Padre bendito. Te pedimos perdón, Padre, y te rogamos, Padre, que nos ayudes, Señor, a que nosotros no abusemos de tu gracia, Padre, que caminemos con diligencia, Padre, considerando, Señor, y examinando nuestras vidas, redarguyéndonos, Señor, a través de tu santa palabra, Padre. En esta hora, Señor, antes de ir a casa, Señor, antes de partir, Padre, queremos levantar también nuestras oraciones, Señor, por nuestros hermanos enfermos en nuestra congregación, Padre. Seguimos orando, Señor, por nuestra hermana Vicky, por nuestra hermana Mercy, por nuestra hermana Lala, por nuestro hermano Héctor, Padre. Y en esta hora, Señor, también queremos levantar a nuestro hermano Rolando, Señor, y a nuestra hermana Carmen, Señor. Y también, Padre bendito, por nuestro hermano Alex, Señor, que ayer estuvo en la emergencia, Padre, por problemas de salud, Padre. Te rogamos, Señor, Padre bendito, por todos esos quebrantos de salud que ellos están sufriendo, Padre, para que tú los levantes, Señor, de ese lecho, Padre, para que los fortalezcas, Padre, para que ahí donde están, Padre bendito, tú los ministres, Señor, y que les des paz en su corazón, Padre, sabiendo, Padre, que si están contigo, Señor, están seguros, Padre, y que nada puede pasarles, Padre bendito. Señor, dice tu palabra que en nuestras angustias, Señor, te clamemos a ti, Señor, y que tú nos salvarás de todas nuestras aflicciones, Padre. Te ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de ellos, Señor, y rogamos, Padre, que tú, Señor, si es tu divina voluntad, Señor, les conceda sanidad, Padre. Y nos despedimos, Padre, dándote gracias por cada una de las personas que asistieron hoy aquí a nuestra iglesia, Padre. También te rogamos por las personas que pudieron ver al servicio a través de Facebook, Padre. Te rogamos por cada uno de ellos, Padre, que los bendiga, Señor, de una manera especial, Padre, y que ellos, Señor, hayan salido llenos, Padre, de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Padre, y que estén listos ahora, Padre, para enfrentar el mundo, Padre, para no dejarse influenciar, como decíamos al principio, Padre, que busquemos de tu palabra, Señor, que busquemos de ti, Señor, para ser influenciados por ti, Padre, para que tú nos guíes, Señor, por el camino de la verdad y la justicia, Padre. Te damos gracias en este día, Señor, por todo lo que nos permitiste hacer, y te rogamos que nos acompañes, Señor, y que nos permitas nuevamente regresar la próxima semana a este lugar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede pasar aquí enfrente, aquí estamos nosotros.